segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Régimen cubano ensombrece la celebración del Día de los Derechos Humanos con detenciones y arrestos domiciliarios. El gobierno de Díaz-Canel convoca reunión con inmigrantes cubanos para el 2020. En Colombia, los sindicatos y los estudiantes vuelven a protestar contra el gobierno de Iván Duque. Equipos de 7 países buscan el avión militar chileno desaparecido en la región de la Antártida. Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos testifica en el Senado sobre la interferencia rusa. La Corte Internacional de Justicia inicia juicio contra Birmania por supuesto genocidio de los Rohingyas. Y en los deportes.
Deportes, Margarita. El cubano Yuriorkis Gamboa continúa entrenando fuerte con miras a su próxima pelea en el Día de los Inocentes. Y el pitcher derecho estadounidense Gerrit Cole llegó a un acuerdo para firmar contrato con el equipo de los Yankees por 9 años y la suma de 324 millones de dólares.
Increíble.
Los detalles casi al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02. Gracias por mantener la sintonía con Radio Martí, acompañarnos ahora a escuchar las noticias y los detalles de las principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 11 de diciembre del 2019. Soy Margarita Rojo, junto a mi colega Joan Andrés, aquí en las noticias. En los controles, Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Y sin más, vamos a los detalles.
La encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tecach, sostuvo que este 10 de diciembre sostuvo un encuentro con representantes de la sociedad civil. En la reunión se debatieron las violaciones a los derechos humanos en Cuba, en particular los arrestos domiciliarios ilegales que están teniendo lugar. Y desde La Habana, en entrevista con Radio y Televisión Martí, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, quien participó en el encuentro, dijo lo siguiente.
Al igual que el año pasado, pues la señora Mara Tecach quiso recordar el Día de los Derechos Humanos con un pequeño grupo de opositores que luchamos precisamente por eso. A diferencia del año pasado, desafortunadamente no pudimos contar con la presencia de José Daniel Ferrer, que todos conocemos que está injustamente en las prisiones castristas. En este pequeño encuentro lo que hicimos fue recordar algunos momentos de los que están pasando los disidentes en estos momentos, como el hecho de las detenciones arbitrarias y también los juicios arbitrarios. Y como es natural, ahí estaban presentes Jorge Olivera y René Gómez Manzano, que los dos habían sido hostigados por la policía política y se les había prohibido que salieran de la casa. Incluso en el momento en que pasamos por casa de René a recogerlo, la policía política estaba allí y un oficial le dijo que no podía salir, le recordó que no podía salir y se le dijo que sí, que él iba a salir. Eso mismo sucedió después con Jorge Olivera, que cuando la tía de su esposa fue a la casa, pues incluso la querían detener por entrar en casa de su familia. O sea que así, de esa forma, celebra la dictadura de los derechos humanos. Y nosotros lo celebramos recordando que ellos los violan y que tenemos que seguir defendiendo hasta el último momento la posibilidad de restablecer la democracia en Cuba para que no se sigan violando los derechos de nuestro pueblo.
Por su parte, el secretario de Estado adjunto para América Latina, Michael Cossack, también publicó en su cuenta de Twitter que la falsa preocupación de Bruno Rodríguez Parrilla por los derechos humanos parecería más genuina si no procediera de un régimen que prohíbe a quienes no están de acuerdo con él viajar fuera de Cuba o quien detiene a más de 100 presos políticos y puso el ejemplo de José Daniel Ferrer. El otro diplomático estadounidense fue jefe de la entonces Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Esto ocurrió entre 1996 y 1999.
Y 9 damas de blanco fueron arrestadas este 10 de diciembre, jornada en que se celebró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Radio Martí conversó con Berta Soler, líder del grupo femenino, y quien estuvo entre las detenidas que salieron a la calle a pedir que se respeten estos derechos fundamentales en Cuba.
El día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, salimos a las calles de La Habana y de Matanza. Fuimos arrestadas en La Habana 7 damas de blanco detenidas por parte de la Fuerza Represiva del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Fuimos arrestadas en La Habana 7 damas de blanco. Y en la provincia de Matanza, 2 damas de blanco. Quiero decirles que, de la sede nacional salimos 3 damas de blanco junto al activista y expreso político Ángel Moya Costa y fuimos detenidos violentamente y horas después fuimos liberados. En el caso mío, me liberaron pasado 7 horas después de estar sentada en una oficina en la unidad de policía de la mar llamado El Técnico. En el caso de Yuné Cairo, una de las 7 damas de blanco fueron detenidas aquí en La Habana, fue multada con 30 pesos moneda nacional. En total salimos 9, ¿no? 7 de aquí de La Habana y las 2 de Matanza y todas fueron liberadas. La que, liberaron más tarde, a las 7 horas después de la detención, fue a mí, pero todas hemos sido liberadas.
Integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República también fueron arrestados en La Habana en el Día Internacional de los Derechos Humanos. José Díaz Silva preside la organización y estuvo entre los detenidos, según denunció a Radio Martí.
El día de ayer, 10 de diciembre, todos sabemos, Día Internacional de los Derechos Humanos, que es para festejar, ¿no? Y que para que los pueblos estén contentos. Fui detenido a las 7 de la mañana. Ya en horas tempranas, mi casa estaba sitiada y estaban los oficiales con la policía fuera de la casa. Pero yo salí y me detuvieron porque teníamos un encuentro en la Terminal 3, donde todos los regulados se había convocado para ir para hacer una manifestación. Una manifestación con las medidas arbitrarias que está tomando el régimen de impedirle a los cubanos que tienen visa que salgan del país. Por ese motivo, a esa hora me cogieron, me llevaron para la PNR de Marianao y allí me tuvieron hasta las 4:30 de la tarde, que me liberaron, no me dijeron nada, solamente de que nosotros no íbamos a celebrar ningún Día Internacional de Derechos Humanos en las casas ni en la calle, porque ellos no iban a permitir provocaciones que nosotros, los contrarrevolucionarios, estuviéramos por las calles. Ese fue en el caso mío, pero nuestra organización tuvo más detenciones a Daniel Alfaro Frías, Lázaro Antonio Pérez González, Vélez Marín y otros que corrieron la misma suerte, que fueron detenidos en horas de la mañana y liberados por la tarde. Parece cuando ellos dijeron, ya a esta hora no van a hacer nada y fuimos liberados. A muchos los citaron para las estaciones de policía para ese día tenerlos allí con estas citaciones.
Y el científico Ariel Ruiz Urquiola regresó a La Habana en medio de una ola represiva contra activistas, periodistas independientes y opositores en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene sus primeras declaraciones tras llegar a la capital cubana.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola llegó este 10 de diciembre a La Habana después de una estancia de 6 meses en Alemania, donde trabajó en un proyecto científico auspiciado por la Universidad Humboldt. Ruiz Urquiola afirmó que organizaciones europeas defensoras de los derechos humanos están impulsando una demanda contra el gobierno cubano ante Naciones Unidas y la Unión Europea por haberlo infectado con el virus del VIH durante su confinamiento en la sala de penados del Hospital Abel Santa María en Pinar del Río.
De que yo hice la denuncia y la demanda está siendo conducida por las organizaciones no gubernamentales alemanas y un cuerpo legal, yo valgo lo mismo vivo que muerto. Yo no tengo miedo a nada, yo no le tengo miedo a la muerte, yo no creo en la muerte, yo creo en la liberación.
La madre del científico, Isabel Urquiola, pudo finalmente recibirlo en el aeropuerto de La Habana, aunque fuerzas de la policía política y la PNR mantenían vigilada su vivienda en el municipio habanero de Playa. Se refiere al también científico Oscar Casanellas, quien fue detenido a la salida de la casa de los Ruiz Urquiola cuando pretendía trasladarse a la terminal aérea habanera a recibir a su amigo.
Pero ya estoy calmada, Oscar está en la casa.
Ruiz Urquiola, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, fue condenado en 2018 a un año de cárcel cárcel por haber denunciado a las autoridades de afectar el ecosistema en Viñales, Pinar del Río. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
A las 12:10 minutos pasamos a otras informaciones sobre Cuba. El gobierno cubano convocó el martes a sus emigrantes y líderes de la comunidad de isleños, o sea, de cubanos en el extranjero, a un diálogo.
Según una declaración leída por Ernesto Soberón Guzmán, director de Asuntos Consulares y Cubanos residentes en el exterior de la Cancillería, como expresión de la voluntad inequívoca de continuar profundizando los vínculos con sus nacionales, Cuba convocó a la Cuarta Conferencia de la Nación y la Emigración del 8 al 10 de abril.
La declaración leída por Soberón a los periodistas expresó que, a pesar de la creciente hostilidad de la política de Estados Unidos hacia Cuba y del recrudecimiento del bloqueo o embargo, que también dificulta los vínculos entre las familias, continuará el acercamiento natural e inevitable de Cuba con sus nacionales.
Casi al unísono, el presidente Miguel Díaz-Canel también anunció el foro de diálogo en un encuentro con la comunidad de cubanos radicados en Argentina, a donde el mandatario asistió para la toma de posesión de Alberto Fernández.
Y en Estados Unidos viven 1.5 millones de cubanos, de los más de 2 millones que se estima residen fuera de Cuba.
Por otra parte, detenido artista invitado a evento cultural hoy en la Embajada Checa en La Habana. Conozcamos más de esta información con Tomás Cardoso.
El fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, fue detenido ayer a las 6:30 de la tarde frente a la puerta de su casa y conducido en la patrulla número 047. Denunció su novia, la curadora Claudia Jean-Louis Hidalgo, a través de su cuenta de Facebook, que indicó además que este había salido del hogar con el propósito de visitar a su hijo, que estaba de cumpleaños. Hoy miércoles, Otero Alcántara está invitado a las 6 de la tarde a un conversatorio sobre su obra, titulado Conociendo al Artista, actividad organizada por la Embajada Checa en La Habana. Esto fue lo que anticipó el artista en entrevista con el programa Hoy en Cuba en Radio Martí.
Nada, es un evento que queremos hacer todos los meses para visibilizar un poco la obra y la vida de los artistas independientes, tanto los que están dentro del movimiento San Isidro como los que están alrededor. El régimen se encarga constantemente de criminalizarte, que tú no eres artista. La República Checa, agradecido toda una vida, nos brindó su espacio para que ahí pudiéramos como mostrar nuestro trabajo y ahí vamos a mostrar una especie de retrospectiva de 2010-2011 hasta la fecha.
En la actividad de esta tarde realizaría la presentación de un trabajo inédito, el cual se enmarca en la ficción del totalitarismo, agregó Otero Alcántara.
La serie esta que vamos a lanzar mañana, si el régimen nos permite llegar, va a hablar sobre la ficción del totalitarismo, que tiene el control de todos nosotros, deciden si salimos, si entramos, qué comemos, qué televisión vemos, qué libro leemos, y lo deciden todos nosotros. Va sobre ese tema. Es una obra que llevo trabajando alrededor de hace como un año ya. Es una serie de fotografías y videos que estoy haciendo y que vamos a lanzarla en esta embajada checa.
Aunque permanezca detenido en esta jornada, la actividad se realizará de todas formas y será moderada por la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, comentó en las redes sociales la propia Claudia. El evento cultural contará con la participación de 30 invitados siguiendo las normas establecidas por la sede diplomática. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Hola, soy Miguel Hernández. Quería felicitar a todos los trabajadores de Martí Noticias y a todos los oyentes, incluyendo a mí, que también soy oyente. Me gustaría que pasaran unas lindas Navidades y un feliz fin de año. Vamos, en el 2020 podamos hacer de todos una Cuba libre, como queremos y democrática. Muchas felicidades a todos.
Doce, trece minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martí.
Afirma Alberto Espina, ministro de Defensa Nacional, que continúa la búsqueda por un avión militar chileno siniestrado rumbo a la Antártida. La información con AFP.
Intensa búsqueda del avión militar chileno desaparecido con 38 personas a bordo. Aviones y barcos de rescate de varios países buscaban frenéticamente el martes la aeronave, de la que se perdió el rastro el lunes cuando sobrevolaba el mar al sur de Sudamérica rumbo a la Antártida.
Porque nada más doloroso puede ser que 38 compatriotas estén en este momento desaparecidos. Y les prometemos que vamos a agotar todos los medios que estén a nuestro alcance. Y en eso no vamos a escatimar ningún esfuerzo por lograrlo.
El avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Chile despegó desde la base de Chabunco, en Punta Arenas, rumbo a la base Eduardo Frei, en la Antártida, y perdió comunicación radial 3 horas más tarde. 7 horas después, la aeronave fue declarada siniestrada. El avión tenía combustible para mantenerse en el aire hasta poco después de la medianoche de lunes. A bordo del Hércules C-130 viajaban 17 tripulantes y 21 pasajeros. 15 eran uniformados de la Fuerza Aérea Chilena, 3 del Ejército, 2 de la empresa privada de construcción Improcer y un funcionario de la Universidad de Magallanes. Iban a cumplir tareas de apoyo logístico en la base Eduardo Frei, la más grande de Chile, en la Antártida, para revisar el oleoducto flotante de abastecimiento de combustible de la base y realizar tratamiento anticorrosivo de las instalaciones. Familiares de los ocupantes acudieron el martes a la base aérea Los Cerrillos, en Santiago, aguardando noticias de la búsqueda.
Sindicatos y estudiantes volvieron a protestar en Colombia, en Bogotá, contra el gobierno de Iván Duque para exigir mejores salarios y también respeto por los derechos humanos. Nos informa al respecto Rafael Martínez Sixto.
Ya van por 3 huelgas los colombianos y varias concentraciones con decenas de miles en las calles. Pero esta vez no hubo tanta acogida, aunque los disturbios complicaron el transporte para muchos colombianos en Bogotá.
No tenía ni idea que no había transporte. Salgo y no hay. Me toca yo caminarnos a mi casa, más o menos 1 hora y media. Pues no vivo tan lejos, tampoco tan cerca, pero hay mucha gente que vive fuera de Bogotá y eso es terrible.
Las manifestaciones acabaron como siempre, con choques con la policía, que tuvo que lidiar con estudiantes que se atrincheraron en la Universidad Nacional y lanzar gases lacrimógenos.
Caminando, tragando lacrimógena, afectado, y ahora lo que nos falta es caminar.
Hasta ahora las protestas en Colombia dejan 4 muertos, 500.000 de heridos y más de 200 detenidos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
El peronista Alberto Fernández asume la presidencia de Argentina con un mensaje de unidad. Desde Buenos Aires nos informa Juan Ignacio González.
Nunca antes en la historia argentina ocurrió lo que pasó este 10 de diciembre. Alberto Fernández es el primer presidente peronista que recibió la banda presidencial de un rival en tiempo y forma. Mauricio Macri perdió la oportunidad de ser reelecto en medio de una profunda crisis económica y no pudo consolidar la centroderecha en el país. Al asumir en su discurso inicial, Fernández dijo en el Congreso que buscará la unión nacional.
Tenemos que superar el muro del rencor y del odio entre los argentinos. Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina.
También señaló que pagará la deuda externa si el país vuelve a crecer, ya que padece la inflación y el desempleo más alto de los últimos 28 años.
Haremos una relación constructiva y cooperativa con el Fondo Monetario Internacional y con nuestros acreedores. El país tiene la voluntad de pagar.
Además, dejó en claro que Argentina se integrará al mundo, especialmente aliándose con Brasil, su principal socio comercial, y los países latinoamericanos.
Argentina no debe aislarse y debe integrarse a la globalización.
Anunció un gran plan para combatir el hambre y el desempleo, más una reforma de la justicia federal y la central de inteligencia, 2 organismos a los que considera contaminados por las operaciones políticas de los últimos años.
Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, a que si alguna vez sienten que me desvío en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y a propósito de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, estudiantes de Venezuela también hicieron un balance del año, notando un decaimiento en la materia, sobre todo en comparación con años anteriores. Álvaro Algarra, de La Voz de América, tiene los detalles desde Caracas.
Debido a las circunstancias por las que está pasando Venezuela, la situación de la educación y de los derechos fundamentales en general, según denuncias, se han visto severamente afectados, según establece un balance expuesto este martes, día de conmemoración.
Pues nosotros, hoy Día Internacional de los Derechos Humanos, hacemos voto para que se respete la autonomía universitaria, para que se respeten los principios de autonomía, democracia y libertad que establece nuestra Universidad Central de Venezuela.
El profesor universitario Gregorio Alfonso, por su parte, indicó que el balance del año 2019 en materia de educación es totalmente negativo y destacó que la perspectiva de 2020 es similar.
Bueno, realmente los resultados nos muestran una realidad en profundo deterioro, se ha acrecentado la crisis, hemos los signos naturales de ese deterioro.
Desde otro punto de la capital del país, activistas y familiares decaídos durante las protestas ocurridas en el país clamaron por justicia y respeto a los derechos fundamentales.
Hemos tratado de enaltecer la memoria de nuestros muchachos, de estas 322 personas que murieron en protesta desde el 2014 hasta el 2019.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, indicó que siempre ha sido promotor de la paz y el respeto de los ciudadanos e instó a mantener una férrea lucha por defender los derechos básicos del ser humano. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Son las 12:20 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo, lo que pueden esperar el pronóstico para esta tarde en Cuba. Lo tenemos por fortuna porque contamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Gracias, Margarita. Buenas tardes. ¿Qué tal? Qué honor estar contigo, con Joan, también con Patricia y Juanito. Bueno, Margarita, es tal la proyección de la onda polar con viento fuerte del suroeste sobre el Golfo de México y los estados de la costa del Golfo, que el frente frío llegará esta noche muy débil a las márgenes del Okeechobee y se convertirá mañana en un frente estacionario en vías de comportarse como un frente caliente, estimulando los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, pero nada de frío. Para Cuba, por supuesto, mucho menos para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias aisladas en la tarde. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Las mínimas para mañana jueves entre los 22 y los 25. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Y ahora a las 12:21 minutos continuamos con más noticias en Radio Martí.
El inspector general del Departamento de Justicia, Michael Horowitz, denunció el miércoles, o sea hoy, lo que llamó el fracaso de toda la cadena de mando involucrada en la investigación inicial del FBI sobre los vínculos entre el presidente Donald Trump y Rusia.
Leyendo de un testimonio preparado por Horowitz, dijo que el FBI cometió errores básicos y fundamentales en una de sus investigaciones más delicadas.
Según Horowitz, el FBI cumplió con las políticas en el lanzamiento de la investigación Trump-Rusia, pero también señaló preocupaciones significativas sobre cómo se llevaron a cabo y supervisaron ciertos aspectos de la investigación.
El inspector general también dijo que su equipo revisó más de 1 millón de registros y realizó más de 100 entrevistas para el informe.
Mientras los demócratas de la Cámara de Representantes se acercan a una votación formal sobre si llevar a juicio político al presidente Donald Trump mientras este sigue negando que haya hecho algo incorrecto. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Hablando en un mitin de campaña en Hershey, Pensilvania, el martes, el presidente Donald Trump se burló de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al vincular la decisión de juicio político con el anuncio de los demócratas de que apoyan el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como USMCA. Anunciaron el juicio político y una hora después ella anunció que iba a hacer el USMCA. ¿Saben por qué? Es porque el acuerdo minimiza el juicio político porque están avergonzados por la impugnación y nuestros números de las encuestas están disparando por su estúpido juicio político. Trump parece estar intensificando los ataques verbales contra los demócratas después del anuncio del martes por parte de los presidentes de las comisiones de la Cámara de Representantes de que procederán formalmente a acusarlo. El presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler, anunció que su comisión se reunirá el miércoles y el jueves para discutir el lenguaje en lo que ahora es la resolución 755 de la Cámara, artículos de juicio político contra el presidente Donald J. Trump. La comisión deberá votar sobre los artículos de juicio político antes de que se puedan enviar a la Cámara de Representantes en pleno, controlada por los demócratas, para su consideración. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos, México y Canadá firmaron ya un protocolo modificatorio del Tratado Comercial de Norteamérica, el T-MEC, que tras más de 2 años quedó listo para su ratificación por las legislaturas de los tres países. Los detalles con la agencia AFP.
Canadá, Estados Unidos y México firmaron un protocolo modificatorio del Tratado Comercial de Norteamérica, TMEC. Tras más de 2 años de negociaciones, el documento final fue firmado por la viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland, el representante comercial estadounidense Robert Lighthizer y el subsecretario mexicano para América del Norte, Jesús Seade. Ahora el documento queda listo para su ratificación por parte de las legislaturas de cada uno de los países. Estados Unidos calificó el acuerdo comercial como el mejor de la historia. Sin embargo, informó que no lo ratificará este año debido al proceso en curso de un posible juicio político contra el presidente Donald Trump.
Y hablando del presidente Donald Trump, pues se reunió el martes con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. Trump recibió a Lavrov en el despacho Oval a puerta cerrada para revisar el estado de las relaciones bilaterales.
En un comunicado divulgado después del encuentro, la Casa Blanca dijo que Trump le advirtió a Lavrov de que Rusia no debería interferir en las elecciones del 2020 en Estados Unidos.
El diplomático ruso, por su parte, sostuvo que ni siquiera había hablado de los comicios, aunque Lavrov sí reconoció que el asunto fue abordado en otra reunión que tuvo el mismo día con el secretario de Estado Mike Pompeo.
Lavrov agregó que las acusaciones sobre una interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos no tienen fundamento. Continuamos a las 12:25 minutos con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, Margarita, y niega a la líder birmana Aung San Suu Kyi ante la Corte Internacional de Justicia un intento de genocidio contra la minoría musulmana Rohingya. Los detalles con la agencia FranPress.
La líder birmana Aung San Suu Kyi negó el miércoles cualquier intento de genocidio durante los excesos cometidos contra la minoría musulmana Rohingya en su país. La ganadora del Premio Nobel de la Paz de 1991 admitió que el ejército podría haber hecho un uso desproporcionado de la fuerza, pero dijo que eso no era prueba de que intentaba aniquilar a esa minoría.
Tengan en cuenta esta compleja situación y el desafío a la soberanía y la seguridad en nuestro país cuando evalúen la intención de quienes intentaron hacer frente a la rebelión. Ciertamente, en las circunstancias, el intento de genocidio no puede ser la única hipótesis.
Desde agosto de 2017, unos 740.000 rohingyas se refugiaron en Bangladesh para huir de los abusos del ejército birmano y de las milicias budistas, calificados de genocidio por investigadores de la ONU. Gambia, en nombre de los 57 estados miembros de la Organización de la Cooperación Islámica, inició una acción judicial contra el país del sureste asiático. La imagen de Suu Kyi, que en un pasado no muy lejano era mencionada junto a nombres como los de Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, se ha visto empañada desde que tomó posición del lado de los generales del ejército birmano. Sin embargo, cuenta con un fuerte apoyo en su país.
Y el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, hizo este martes un llamamiento a la unidad nacional y contra la división y el extremismo para garantizar la democracia en su país tras recibir el Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo. Ahmed, de 43 años, ha sido galardonado con el Nobel por sus esfuerzos por la paz y por la cooperación internacional, así como por su iniciativa para resolver el conflicto fronterizo entre Etiopía y Eritrea.
Y Gran Bretaña se apresta para las importantes elecciones generales que tendrán lugar mañana jueves y que enfrentan principalmente a los conservadores liderados por el primer ministro Boris Johnson contra los laboristas guiados por Jeremy Corbyn.
Los sondeos daban la ventaja a los conservadores, pero uno de cada 5 votantes seguía indeciso. Johnson forzó la convocatoria electoral con más de 2 años de adelanto, con la esperanza de conseguir una mayoría parlamentaria en la Cámara de los Comunes de 650 escaños y romper el estancamiento político en Gran Bretaña en torno al Brexit.
Y el mandatario ha dicho que si los conservadores obtienen una mayoría, conseguirá que el Parlamento ratifique su acuerdo de divorcio con la Unión Europea y sacará al país de ese bloque para el 31 de enero.
Y la coalición centrista azul y blanco de Benny Gantz y el partido derechista Likud del primer ministro en funciones Benjamin Netanyahu presentaron un proyecto de ley que fija para el próximo 2 de marzo la casi segura tercera cita electoral en Israel, a pocas horas de que termine el plazo para desbloquear la situación política.
El Parlamento tiene la última oportunidad para formar gobierno, después de que fracasara primero Netanyahu y después su rival Gantz, y ninguno haya conseguido el apoyo necesario o sea, 61 de los 120 diputados del Knesset, para postularse como candidato en un ejecutivo de unidad.
Ante la falta de acuerdos y si no hay un cambio de última hora, la Cámara se disolverá al acabarse el plazo e Israel se verá abocado automáticamente a las terceras elecciones en menos de un año, una situación sin precedentes en el país.
Soy Alfredo Rodríguez. Reciban un abrazo enorme. Deseo transmitirle que tengan unas felices fiestas. Estos días finales de año y todos los días deben ser sinónimo de esperanza, de fe y de unión extrema. Tengan mi mano y sepan que para cobijarme siempre, pero siempre necesitaré las suyas. Felices fiestas y los quiero mucho, mucho, mucho.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Exactamente las 12:30 minutos, como le gusta a nuestro ingeniero, nuestro director en control, Juan Pendaz. Gracias por continuar en sintonía con Radio Martín. Entramos a la segunda media hora de este noticiero. Por supuesto, lo hacemos porque tenemos mucha más información, noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy estamos en diciembre, el 11 de diciembre, finaliza este año y no nos damos cuenta. Yo soy Margarita Rojo, junto a mi colega Juan Andrés en las noticias, como dije, nuestro director técnico Juan Pendaz en los controles, Patricia Martínez en la producción. Tomás Cardoso estará con nosotros también para ponernos al tanto. Importantes temas hoy, estén pendientes, hoy en Cuba, a las 2 de la tarde, en el programa que él conduce y dirige. Y Pedro Corzo nos acompaña para darle un poco más de seguimiento a la campaña 60 Navidades que ha realizado el Observatorio de los Derechos Humanos en Cuba para ayudar y hacer hincapié en los presos políticos en Cuba que pasarán estas Navidades en las cárceles cubanas. Los deportes, por supuesto, no pueden faltar con Edemio Navas González. Pero ahora vamos a las noticias.
Residentes de la zona oriental de Cuba denuncian la grave crisis que existe en el sistema de salud. Ariane González resumió algunos de esos testimonios.
El medio de prensa independiente ADN Cuba recogió testimonios de residentes de los municipios de El Cristo, Jiguaní, Palma Soriano y Songo La Maya en el oriente cubano que aseguran que existe una crisis en el sistema de salud.
Hace 2 años estoy para operar y con problemas del vientre, sangramiento y de todo y nada. ¿Qué me han dicho? Me mandaron ahora para una lista anotarme para llamarme por teléfono.
Para cubanos a pie no hay medicina, no hay medicamento. Tú vas a una farmacia, no hay medicamento, hay tremenda cola. Y nunca parece nada.
Bueno, la atención médica aquí en Palma Soriano no es buena, puesto que no hay un hospital de adultos. Los adultos tienen que ir a un pequeño cuerpo de guardia que le dicen el Lupo. Allí son atendidos, pero siempre son remitidos casi siempre para Santiago.
La escasez de medicamentos en las farmacias y la carencia de utensilios en los consultorios del médico de la familia también son objeto de denuncia.
Está muy mala porque no hay medicina. Usted va a la farmacia, en la farmacia usted no encuentra nada. Viene con la receta para tu casa igual.
Nada más que le voy a decir que si tienes un dolor de gravedad, no hay ni en qué sacarlo, porque no hay ni ambulancia, aquí no hay nada. Y habiendo un consultorio frente, vas y no tienes ni un esfínmo, porque muchas veces el esfínmo de aquí hay que prestárselos ahí.
Los fallecimientos por negligencias médicas son conocidos por la población.
Estuve hospitalizada en Contramaestre por dengue. Ahí ingresaron un sábado a un niño de 7 años, hijo de la doctora Aimé. Lo ingresaron sábado, murió domingo, lunes lo enterraron sin saber motivo de la causa de la muerte del chiquito.
Por el barrio mío se dio el caso de una persona que por cólera falleció, ya que esos médicos no tenían la experiencia que se necesita, porque eran recién graduados.
Cuba padece epidemias de dengue y de Zika que las autoridades han tenido que admitir y han tenido que habilitar lugares para atender a gran cantidad de pacientes, incluso poner camas improvisadas en los pasillos de los hospitales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
y las aerolíneas estadounidenses dejaron de volar oficialmente ayer martes al interior de Cuba, cumpliendo con una regulación del Departamento de Estado emitida en el mes de octubre, que permite ahora únicamente el tráfico aéreo comercial entre Estados Unidos y la capital, La Habana. Ricardo Quintana recorrió el Aeropuerto Internacional de Miami para obtener reacciones.
En esta terminal aérea, viajeros consultados por Televisión Martí no callaron ante lo que calificaron de medida impopular.
Muy disgustado están.
Yo lo veo bien injusto, porque es no solamente el dinero que estamos nosotros gastando en ir a ver a nuestros familiares, pero nos están haciendo la experiencia mucho más difícil y también estamos hiriendo a la persona que está allá, al familiar de uno.
La regulación no afecta a las empresas que contratan aviones, como por ejemplo Swift.
Cualquier presidente de este país quiera adoptar contra el régimen, el perjudicado es el cubano avión. Lo mismo allá. Aquí.
Bueno, yo no me veo afectada, pero eso es ilógico. Muchas personas que viven en el interior y bien lejos tienen que hacer un doble trabajo. Ir hasta La Habana y conseguir algún transporte personal y bien caro para llegar a esas provincias.
Se va a pasar mucho más trabajo en localizar a su familia. Y sí, le va a ser más costoso al que va allí a ver a su familia.
La portavoz de American Airlines, Marta Patín, dijo a Televisión Martín que en este momento quedan suspendidos los vuelos de esta aerolínea a ciudades como Santa Clara, Camagüey, Holguín y Varadero, así como Santiago de Cuba. Sin embargo, continúan operando vuelos entre Miami y la capital cubana en 6 frecuencias diarias. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 12:35 minutos en Radio Martí. Vamos a conocer los temas a tratar hoy en Cuba con Tomás Cardoso, que ya lo tenemos aquí en el estudio. Tomás.
Bueno, más malas noticias. Un judío ortodoxo de Nuevita, que es una historia nuestra exclusiva aquí de Radio Martí, ha sido citado nuevamente en la mañana
de
hoy.
¿El del niño, el estudiante?
Claro, por las principales instancias educacionales del municipio. Lo están acusando de haber promocionado la circuncisión del niño por razones religiosas, que a lo mejor el niño quizás no estaba de acuerdo con practicar el
judaísmo. Ya eso es interferir en la privacidad.
Interferir en la privacidad y en la familia. A ese nivel están llegando las cosas y va a denunciar todo lo que ha pasado en la mañana. Tiene grabaciones de las instancias con la policía. Vamos a hablar con otro grupo de los activistas que estuvieron reunidos con Nara Tecach en la embajada norteamericana en La Habana. Y Margarita, el economista Elías Amor Bravo, de cara al fin de año, malas noticias. Según un análisis de él basado en las estadísticas oficiales cubanas, desde el 2013 se han desplomado en 22% las exportaciones cubanas y las importaciones un 7%. ¿Por qué? Nos explicará en el programa. Y en Guantánamo, Cuba, no hay ambulancias para las comunidades rurales. Hay una denuncia cortesía del portal Diario de Cuba, perdón, y vamos a hablar con el periodista que hizo la historia. Las dificultades que enfrenta esta persona con serios problemas de salud para transportarse.
¿Uno ahora de los mismo, logros de la revolución no era el sistema de salud?
Bueno, ahora mismo una persona en Manzanillo Granma, Tania de la Torre, veterana periodista, quien tú conoces de muchos años, con una penosa enfermedad, tiene que ser transferida de Manzanillo a Bayamo por una importante prueba, por el padecimiento que tiene, no puede acudir a Bayamo porque no hay ambulancias. Wow.
Así las cosas. Hoy a las 2 de la tarde escuchen Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Vicente Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Son las 12:38 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martín.
Así es, nos vamos a Venezuela y es que el Parlamento venezolano analizará una propuesta de asistencia técnica y financiera para enfrentar la crisis eléctrica que afecta al país. Desde Caracas nos llega este informe con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se refirió a las posibilidades de autorizar que la Corporación Andina de Fomento, CAF, y una oficina de la Organización de Naciones Unidas otorguen un crédito al gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro con el propósito de paliar la crisis eléctrica que se ha agudizado en el país desde el mes de marzo. Consultado sobre si firmarían un acuerdo para que la CAF otorgue el apoyo financiero, Guaidó afirmó que buscan atender la emergencia humanitaria compleja de la mejor forma posible.
Eso no está planteado. Lo que está planteado hoy es atender la emergencia humanitaria compleja, como sea necesario y como sea posible, entendiendo que la emergencia de fondo la crea el usurpador. Mantener ahí a la dictadura solamente agravaría más, entonces no sería una solución real al conflicto.
Parlamentarios de diversos estados del país describieron durante sus intervenciones la crisis que se vive en el resto de Venezuela, salvo en Caracas, en donde, a diferencia de otros estados, no se registran cortes eléctricos a diario. La diputada chavista Victoria Mata respaldó a los legisladores opositores que solicitaban la aprobación del crédito. En el Parlamento venezolano existen diferencias en cuanto a la propuesta. En las últimas horas, el legislador Ángel Alvarado señaló que la CAF ha otorgado créditos al gobierno en disputa sin que hayan sido aprobados por la Asamblea Nacional, por lo que, a su juicio, la credibilidad de la institución financiera está en duda. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá ya concretan los cambios al nuevo Tratado Comercial de América del Norte y se espera la ratificación en los congresos de las tres naciones, Canadá, Estados Unidos y México. Nos vamos ahora a la capital, Ciudad de México, con Sara Pablo.
Después de un año y 10 días de negociaciones, representantes de México, Jesús Seade, de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y de Canadá, Chrystia Freeland, firmaron en Palacio Nacional modificaciones al acuerdo comercial entre los tres países. La ceremonia fue encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Chrystia Freeland, viceprimera ministra de Canadá, señaló que se logró un acuerdo de ganar-ganar, un tratado progresista que fortalece a las clases medias, fomenta la competitividad y protege los derechos de los trabajadores.
Today, Canada, the United States.
El día de hoy, Canadá, Estados Unidos y México han acordado mejorar este acuerdo.
Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados Unidos, empezó con elogios al presidente López Obrador.
Traigo los mejores deseos del presidente de los Estados Unidos para usted personalmente, pero para todo México también.
El subsecretario Jesús Seade aceptó que el mayor horror de todos en este proceso fue la intención de algunos actores de imponer inspectores para verificar el cumplimiento de la reforma laboral en México, que los aspectos desventajosos quedaron fuera.
Ni un solo resultado, yo diría, es una píldora amarga que nos hayamos tenido que tragar, exactamente cero.
Dijo el presidente que se trata de un acuerdo de dimensión mundial, ya que traerá inversiones a los países de la región.
Hemos podido entendernos y muy bien, porque hay respeto mutuo.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue increpada este martes en Madrid por un pequeño grupo de manifestantes que le mostraron su repulsa por la crisis social que vive el país sudamericano.
Michelle, escucha nuestro grito. Ya son cientos los ojos perdidos. Así gritaron los manifestantes en referencia a los heridos por los disturbios que desde hace semanas tienen lugar en las calles de las ciudades chilenas, en donde han muerto al menos 24 personas desde el pasado 18 de octubre.
ONU entiende, en Chile matan gente, proclamaban junto a una pancarta en la que se podía leer: Chile despertó y le dispararon en los ojos.
La protesta ocurrió al término del acto con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el que representantes de la ONU participó en la Casa América de la capital española.
Por otra parte, el exmandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció este martes que volverá a las calles del país a partir de enero para hacer oposición al actual presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro, y para probar su inocencia.
A partir de enero, así dijo Lula, que va a estar en la calle. El ex jefe de Estado, en un acto en Sao Paulo con motivo del lanzamiento de la segunda edición de su libro, a verdade vencerá, la verdad vencerá.
Durante su discurso volvió a lanzar duras críticas contra los jueces que le condenaron y los fiscales de la operación Lava Jato, quienes construyeron, según dijo Lula, mentiras apoyadas por la prensa para evitar su vuelta al poder. No saben la fuerza que tiene un hombre de 74 años, agregó.
Continuamos 12:44 minutos con más noticias. Un informe especial del Comité para la Protección de los Periodistas, conocido por la sigla CPJ, reveló hoy que al menos 250 periodistas están encarcelados en todo el mundo por gobiernos autoritarios.
La lista la encabezan China, Turquía, Arabia Saudita y Egipto. Le siguen Eritrea, Vietnam e Irán.
Joel Simón, director ejecutivo del CPJ, declaró que el encarcelamiento de cientos de periodistas es una amenaza contra el sistema informativo global del que todos dependemos.
Simón agregó que los gobiernos represivos emplean estas tácticas para privar de información a sus propias sociedades y a todo el mundo.
Y en Finlandia, la política Sanna Marin, de 34 años, se convirtió en la jefa de gobierno en funciones más joven del mundo. Escuchemos los detalles con la agencia AFP.
A sus 34 años, esta política de centroizquierda tomó el mando de una coalición de 5 partidos, todos dirigidos por mujeres, 4 de ellas menores de 35 años. Marin es la tercera primera ministra de Finlandia después de que su nominación fuera aprobada en el Parlamento por 99 votos a favor y 70 en contra. Sucede en el cargo a Antti Rinne, quien renunció la semana pasada después de perder la confianza de uno de los partidos de su coalición sobre el manejo de una huelga de correos. Marin se convirtió así en la jefa de gobierno en funciones más joven del mundo, por delante del primer ministro de Ucrania, Oleksiy Honkaruk, que actualmente tiene 35 años. Pero la nueva ministra le restó importancia.
Contestaré de la misma manera en que lo he hecho siempre. Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en los motivos por los que entré a la política y por los que hemos ganado la confianza del electorado.
Marin fue criada por su madre y la novia de ella y ha dicho que su familia arcoíris le mostró la importancia de la igualdad, la equidad y los derechos humanos. Sus prioridades políticas incluyen la protección del generoso sistema de bienestar social de Finlandia y los bajos niveles de desigualdad.
Y la revista Time declaró este miércoles persona del año 2019 a la joven Greta Thunberg, una activista sueca sobre la crisis climática. La activista medioambiental, que recibió la distinción con apenas 16 años, habló en la cumbre del clima en Madrid, donde denunció el engaño de los políticos y animó a la gente a parar la crisis climática. Time dijo que nombró a Thunberg por hacer sonar la alarma sobre la acción depredadora de la humanidad en el planeta y por mostrarle al mundo cómo se vería cuando una nueva generación continúe.
Son las 12:46 minutos en Radio Martín. Noticia en perspectiva acaba de salir. José Daniel Ferrer, hemos estado informando acerca de su situación, lleva más de 70 días preso, una difícil situación para la familia. Organizaciones internacionales han hecho eco de esta detención arbitraria, le han pedido al gobierno de Cuba su inmediata liberación. Bueno, pues José Daniel Ferrer ahora pertenece a un grupo también selecto, la primera postal de la campaña titulada 60 Navidades con presos políticos en Cuba. Esto lo hace el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Para ponerlo en perspectiva, lo importante de esta campaña nos acompaña Pedro Corzo, que ayer tuvo un momento cada vez que hablamos de cárceles y presos políticos, porque él también la padeció en carne propia. Pedro, buenas tardes.
Son recuerdos inolvidables, Margarita. Muchas gracias por esta invitación y particularmente por hablar de este tema, porque son recuerdos que uno lleva muy adentro. Son recuerdos que se compartieron con muchas personas y que lamentablemente uno aprecia que 60 años después de haber llegado Fidel Castro al poder, en un ambiente de esperanza y de confianza de futuro, la situación no resultó tal y como se esperaba, sino que simplemente se instauró en Cuba una dictadura, un régimen de oprobio, que no lo digo yo, lo dicen numerosas personas en el mundo.
¿Lo reconoce el gobierno?
Sí, señor, lo reconoce el propio gobierno de este país y de otros muchos países. Son regímenes que violan los derechos humanos. Y eso es lo que padecen los cubanos. Por eso, esta campaña que ha iniciado González Raga desde Madrid a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos es muy importante, porque se le está diciendo al mundo una vez más: en Cuba hay 60 años, 60 navidades, 6 décadas, 12 lustros, 60 años, repito, con prisioneros políticos.
Y en estos momentos hay 123 presos políticos que, como dice el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, van a pasar navidades y fin de año en la cárcel.
Sí, van a pasarlo. Y te comentaba ayer que son, aún para aquellos que no son religiosos, son los días quizás más difíciles para un preso y para sus familiares. Porque aunque la persona siga viva, no está en la casa, no está en el hogar donde, aunque sea modestamente, se le rinde tributo a estas fechas tan especiales.
Y algo tan especial también, Pedro, que quiero hacer hincapié, porque como tú lo padeciste también, ¿no? El silencio, la falta de información, ¿no? El sentirse quizás aislado y en una total soledad. Es importante que lo que nos escuchen, que no pertenecen a grupos de derechos humanos, activismo, pro-democracia, entiendan lo que significa que por una idea, por una expresión o por ejercer un derecho civil y humano, muchos de estos presos están en cárceles. Y no hay razón, no hay justificación.
No hay justificación de ninguna especie. Ayer mismo estaba conversando con Milady Fustet, una activista pro derechos humanos en Cuba, radicada en Estocolmo, Suecia, y ella me decía que era paradójico que ellos estaban celebrando a miles de kilómetros de las costas cubanas rendirle tributo a los derechos humanos, reclamar los derechos humanos en Cuba, y que en Cuba eso no se podía hacer.
Libertad de pensar.
Porque ayer mismo a muchos cubanos se les impidió salir de sus casas, participar en cualquier evento que estuviera vinculado a conmemorar la fecha de los derechos humanos.
¿A qué tienen miedo? ¿A qué se le puede tener miedo? A una idea se le puede tener miedo, a que dos damas de vestidas de blanco marchen con gladiolos y traten de expresar su opinión acerca de algo. ¿Hay que tener miedo?
No hay que tener miedo. Y me parece muy apropiada la selección que ha hecho el Observatorio Cubano de Derechos Humanos al seleccionar a José Daniel Ferrer como su primera postal para estas Navidades.
Finalmente se nos acaba el tiempo, pero quiero obtener una respuesta de tu parte, Pedro. El Observatorio de Derechos Humanos está y dice que va a enviar a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y también a otras iglesias un listado actualizado de prisioneros políticos y de conciencia en Cuba.
Bueno, hace falta que lo envíen. El Observatorio es una organización particularmente seria que ha cumplido siempre sus compromisos, y por eso el éxito de esta campaña, que apenas ha empezado y ha tenido una gran repercusión a nivel mundial.
Y esperamos la respuesta de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
A ver qué dice ante una lista de presos políticos.
Exactamente. Pedro Corzo, en especial para el noticiero de Radio Martí, edición del mediodía. De las 12:51 minutos pasamos ahora a nuestro segmento de ciencia y de salud. Y en este caso, buena noticia. Científicos de la Universidad de Exeter, esto es en Inglaterra, han descubierto una posible forma de restaurar los arrecifes de coral moribundos, creando nada más y nada menos que altavoces subacuáticos que imitan el sonido de los arrecifes saludables. Interesante, nos cuenta Natalie Salas Guaitero.
Un equipo internacional de científicos ha estado haciendo mucho ruido en la Gran Barrera de Coral australiana, en un esfuerzo por devolverle la vida a esta maravilla submarina. El grupo, conformado por expertos científicos marinos de la Universidad de Exeter y de la Universidad de Bristol, trabaja conjuntamente con la Universidad James Cook y el Instituto Australiano de Ciencias Marinas en este método de enriquecimiento acústico que podría ser una herramienta valiosa para ayudar a revertir los daños en los arrecifes de coral.
Los arrecifes de coral saludables tienen una gran cantidad de peces, que son realmente importantes para ayudar al arrecife a funcionar de manera correcta, y los cuales se sienten atraídos hacia el arrecife por el sonido.
Esta nueva técnica regenera los sonidos naturales que suelen perderse a medida que aumenta el deterioro causado por los efectos del tiempo.
Hicimos un experimento en el que utilizamos altavoces subacuáticos para hacer que las zonas de escombros de coral silencioso parecieran arrecifes saludables, y cuando lo hicimos, atrajimos dos veces la cantidad habitual de peces.
Los científicos tienen la esperanza de que los nuevos peces que se acercan al arrecife en tratamiento continúen limpiándolo y haciendo espacio para que crezca el coral, para que con el tiempo la vida sea restaurada en el mismo. Natalie Salas Guaitero, Voz de América.
Y ahora son las 12:53 minutos. Llegó el momento de compartir con ustedes los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Margarita, el púgil cubano Yuriorkis, el ciclón de Guantánamo Gamboa, un ex campeón mundial y titular olímpico en 51 kilogramos en las Olimpiadas de Atenas, Grecia, en el 2004, continúa entrenando fuerte aquí en Miami con su preparador Peter Roque, quien durante más de dos décadas fue el director técnico de la preselección nacional juvenil en Cuba y posteriormente dirigió brevemente la selección nacional en la finca Holbein Quesada en el Guajay, en la capital cubana. El guantanamero Gamboa, quien tiene récord de 30 victorias con dos derrotas y ganó 18 peleas por la vía rápida, se enfrentará en el Día de los Inocentes, este 28 de diciembre, en Atlanta, al invicto estadounidense, el joven Gervonta Davis, quien tiene récord perfecto, 22 victorias, de las cuales ha ganado 21 por la vía rápida. Una difícil pelea para el cubano Gamboa. Wow. Aunque el norteamericano sale ligeramente favorito, veremos qué pasa.
Además, tiene muchos años ya boxeando Gamboa, ¿no?
Lleva unos cuantos años y se ha preparado muy bien con Peter Roque, un viejo zorro.
Entrenador.
Cubano. Entrenador. Ajá. Gran amigo mío de hace unos cuantos años. En la NBA anoche, el quinteto Miami Heat aquí en Miami derrotó al Atlanta en tiempo extra 135-121 y conservó el segundo lugar en la conferencia del este, empatado ahí con el Boston. El líder, el quinteto de Milwaukee, que hoy jugará contra New Orleans a las 9:30 de la noche, hora de Cuba. En el Milwaukee militan los cubanos Robin y Brook López. También triunfaron esta jornada Portland, Filadelfia y el Charlotte. Los Lakers de Los Ángeles se mantienen en primer lugar por la conferencia del este. Y Margarita, tremenda noticia. El equipo de los Lakers se estará jugando este viernes, pasado mañana viernes, a las 7 de la noche, hora de Cuba, aquí en Miami.
Wow.
Hay que ver ese partido.
Oye.
LeBron y Davis contra esa juventud del equipo del Miami Heat. Y apenas 24 horas y sin siquiera haber lanzado una pelota, le duró a Stephen Strasburg, el pitcher norteamericano, el título simbólico del lanzador mejor pagado en toda la historia de las grandes ligas de béisbol. Y por lo que voy a decir, dice Juanito que ahora sí, que en el 2020 los Yankees ganan la Serie Mundial. Y Juanito, que tiene unos cuantos uniformes de los Yankees, imagínate tú, a partir de mañana comienza a traer la gorra, el uniforme completo.
Déjalo.
Claro. El estadounidense Gerry Cole llegó a un acuerdo para firmar contrato con los Yankees por 9 años. Y escucha esto. Claro. ¿Estás bien sentada, Margarita?
Sí, estoy aquí.
¿Estás segura?
Y me agarré también aquí del micrófono.
Ah, 324 millones por 9 temporadas.
Demasiado.
El mejor pagado.
Demasiado.
Hasta aquí el deporte.
Edemio Navas González. Y ahora rápidamente pasamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Que la cantante Linda Ronstadt, la actriz Sally Field y el grupo musical Earth, Wind and Fire recibieron recientemente los premios principales de las artes en Estados Unidos, los Kennedy Center Honors en Washington. El programa de televisión para niños Sesame Street y el director de orquesta Michael Tilson Thomas completaron el grupo de 5 homenajeados del Centro Kennedy que fueron agasajados por sus contribuciones a la televisión, el cine y el teatro. La cantante Carrie Underwood interpretó Blue Bayou de Ronstadt, mientras que Aaron Neville y Trisha Yearwood interpretaron una versión del dúo Don't Know Much que Ronstadt grabó con Neville al principio de su carrera. Marie Fredriksson, cantante del dúo de pop sueco Roxette, falleció a los 61 años, informó el martes la agencia que la representa. Estrella mejor conocida por baladas como esta, It Must Have Been Love. The Listen to Your Heart falleció el lunes tras una larga enfermedad. En 2002, Fredriksson fue diagnosticada con un tumor cerebral. Roxette logró éxito mundial con los álbumes Look Sharp de 1988 y Joyride de 1991. Otros de sus icónicos sencillos incluyen The Look, Dangerous y Fading Like a Flower. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El régimen cubano ensombrece la celebración del Día de los Derechos Humanos con detenciones y arrestos domiciliarios. El gobierno de Díaz-Canel convoca reunión con emigrantes cubanos para el 2020. En Colombia, los sindicatos y los estudiantes vuelven a protestar contra el gobierno de Iván Duque. Equipos de 7 países buscan ahora el avión militar chileno desaparecido en la región de la Antártida. El inspector general de Estados Unidos en el Departamento de Justicia testifica en el Senado hoy sobre la interferencia rusa. Y la Corte Internacional de Justicia inicia juicio contra Birmania por supuesto genocidio de los rohingyas.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen, las principales en Cuba y el resto del mundo, esta edición de nuestro noticiero de Radio Martí, miércoles 11 de diciembre del 2019. Agradecemos a Edemio Navas González, como siempre, por las noticias de deportes. Pedro Corzo, la noticia en perspectiva. Juan Andrés, en la lectura de las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Patricia Martínez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, los invito a mantener la sintonía con Radio Martí. Buena programación y toda la información que necesitan conocer. Buenas tardes.